entrante.
Hace unos días, Anáforas, la biblioteca digital de autoras y autores uruguayos de la FIC, publicó un nuevo boletín de novedades. Por eso estamos en contacto con Rodrigo Echanis y Bruno Martinelli, parte del equipo del archivo. Bienvenidos a ambos.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por estos minutos aquí en Comunidad Udelar. Bueno, una de las novedades de este nuevo boletín de septiembre es el archivo de imágenes de la obra y de prensa sobre Luce Fabbri, una figura muy relevante del ámbito cultural uruguayo y muy importante también en el movimiento anarquista de nuestro país. Cuéntenos un poco sobre esta figura y el archivo que podemos encontrar en Anáforas.
Bueno, como tú bien decías, se trata de una autora, una pensadora y una militante de destacadísima actuación durante sus 92 años de vida y que además creo que atraviesa el siglo, su biografía, digamos, atraviesa el siglo y su obra refleja las peripecias del siglo XX de una manera muy, muy, muy simbólica, digamos. En recordar que ella nació en Italia, que era hija del teórico, el sociólogo anarquista Luigi Fabbri, que se doctoró en letras tempranamente en 21 años, y que tuvo que emigrar porque Luigi Fabbri fue un maestro rural, en aquel momento tenía un cargo de maestro rural y se negó a jurar lealtad al régimen fascista ascendido en Italia en aquel tiempo, y por lo tanto tuvo que acompañar o decidió acompañar a su padre por una peripecia que la llevó primero a París y luego en un viaje en barco hacia el Río de la Plata, donde se decantarían por las costas orientales, digamos, y hay anécdotas ahí que ustedes pueden encontrar en la colección que se llama Sobre Luce Fabbri, bastante jugosas y quedarían para algún producto audiovisual o alguna novela que muy interesante. Decía, por ejemplo, que el barco, como la mayoría de los tripulantes, no desembarcaban en Buenos Aires, el barco se negó a atracar en el puerto uruguayo porque había que pagar unos derechos por amarrar, digamos, supongo yo, y fueron a rescatarlos en bote algunos amigos que ya tenían aquí en Montevideo. Y ahí comienza su peripecia, primero como exiliada, digamos, como resistencia desde aquí, desde el Uruguay, y luego ya arraigada toda una trayectoria intelectual que la llevó a ser una figura de la académica de relevancia, y nunca abandonó primero su militancia antifascista y luego toda el desarrollo de una obra teórica también sobre el anarquismo que se ve bien reflejado, creo, en el sitio cuánto influyó internacionalmente su obra. Los que hemos dedicado un tiempo a investigar los rastros de su producción la hemos encontrado dispersa en obras en Cuba, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Italia, en Francia, en Suiza. En todos esos países colaboraba en una red internacional anarquista muy aceitada y su nombre era reconocido, su rúbrica era estimada en todos esos lugares.
Ahí, ahora que hablabas de su obra y que arrancabas hablando un poco, Rodrigo, sobre su biografía, ella escribió El camino e historia de un hombre libre, la biografía de su padre, Luigi Fabbri. ¿Cuál es la importancia de este libro dentro de su obra?
Bueno, creo que sobre todo refleja, me parece, y esto sin querer arrogarme un conocimiento absoluto que no tengo, creo que refleja una cuestión de fidelidades, ¿no? De fidelidades y el sentido de ser un compañero en un sentido fraterno, de cierta militancia de la izquierda del siglo XX, ¿no? Ella colaboró con Luigi hasta 1935, él fallece acá en Uruguay, en Estudi Social, y que era una revista en lengua italiana, pero que básicamente tenía ascendencia sobre los militantes anarquistas italianos dispersos por el mundo, en Estados Unidos, en Francia. Aquí mismo probablemente circulaba menos que en otros países. Y ella continuó, luego ella la dirección de Estudi Sociali. Y creo que también, si uno ve eso que tú dices, el volumen y la significación de esa biografía, la historia de un hombre libre, estoy hablando, verás hasta qué punto conecta esto con Luigi cómo conecta con Malatesta cómo conecta con Bakunin, con las figuras clásicas del anarquismo, digamos, y ves cómo Luche, hasta por una cuestión de conocimiento, digamos, de contiguidad, ella conoció a Malatesta siendo niña, está en la raíz de esa, podríamos decirlo irónicamente, de esa aristocracia anarquista, digamos.
Uh-huh. Si les parece, antes de seguir hablando más en profundidad, pasamos a ir comentando otra de las novedades entonces que tenemos para este mes en Anáfora, es que es el acervo de Pedro Figari en el Museo Histórico Nacional. ¿Con qué archivos han venido trabajando justamente y con qué nos podemos encontrar entonces en el portal para este mes?
Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. No voy a poder hablar tan bien como a mi compañero Rodrigo sobre Lucho Fabri. Básicamente lo que venimos trabajando es con el archivo que está en el Museo Histórico Nacional, que ya tiene bastante tiempo de ser trabajado. Son decenas de carpetas con material, en buena parte inédito de Figari, material de mucho trabajo, de muchas correcciones, de muchos añadidos. En alguna medida ese material aparece inédito, o sea, se ha editado una parte minúscula de ese material, y una de las cosas que nos llamó la atención en las últimas semanas son sus obras de teatro, que hay básicamente 5 obras que no fueron publicadas, que no fueron estrenadas en vida del autor, salvo una obra que en 2013 se hizo una puesta en escena para el Día del Patrimonio, y no más que eso. Es interesante pensar que Figari, hacia el final de su vida, que se empieza a dedicar a la pintura, empieza a dedicarse también a la escritura, básicamente a la ficción, escribió cuentos, escribió alguna novela, escribió una prosa poética, o un ensayo poético más bien, que se llama El Arquitecto, que también están allí los manuscritos, están las pruebas de galera, que es el trabajo que él hizo después de una primera impresión, los añadidos, ¿no? Todas las incorporaciones. Y están las obras de teatro, que es básicamente lo que en el último boletín de Anáfora se insiste con eso, ¿no? Básicamente la idea es poner en línea ese material que ya está en línea, ya se puede consultar, y obviamente para los interesados poder adentrarse un poco más en la mente de Figari, ¿no? Una persona que habitualmente la resumimos en pintor, bueno, es mucho más que eso, ¿no? Un destacado abogado en su momento, un destacado ensayista, ¿no? Un promotor de la cultura, un diputado, un político, bueno, un cuentista, también un dramaturgo, ¿no? Va por ahí, sus obras básicamente giran en torno a lo que gira su vida, básicamente, ¿no? Aparece el tema del crimen, es muy común, aparece el drama campestre o drama criollo, por llamarlo de alguna forma, y tiene todo su interés, y me parece que es interesante poder sacar eso del secreto, del olvido, si se quiere.
Bien, recordamos que la plataforma es anáforas.fic.edu.uy. Otra de las novedades de este mismo boletín es el archivo del periódico mensual de la Asociación Rural del Uruguay. Cuéntenos un poco acerca de este archivo.
Bueno, sí, la ARU, la Asociación Rural del Uruguay, fundada ya por la década del 70 del siglo XIX, y tempranamente saca una publicación al principio mensual, luego quincenal, donde se revela buena parte del espíritu fundacional de esa asociación. Estamos hablando de una revista que tiene de muchísimos años de duración. Nosotros estamos atacando, digamos, la primera etapa. Acabamos de completar el año 1874, nace en 1872 y tenemos intención de ir avanzando hacia la digitalización de todo, de todo lo que nuestras fuerzas den, digamos. ¿Por qué? Porque es una revista que no solo da cuenta de lo que más o menos presumimos, ya sabemos o tenemos recordado de nuestras lecciones liceales, de cuál era las señas de identidad de las élites uruguayas, digamos. Sino porque al leerla uno ve cómo caben otras miradas sobre esas mismas élites, sobre todo su papel en la tecnificación de la producción, su carácter, digamos, como soporte, no solo como grupo de presión, sino por una especie de carácter progresista en lo que tiene que ver con las necesidades de la educación, de la fundación de bibliotecas, de la fundación de la Escuela de Artes y Oficios. Eran promotores, todos ellos, o muchos de ellos, sus editorialistas por lo pronto, de la popularización de la educación, digamos, como remedio a ustedes saben, a la temperatura del momento, digamos, que Uruguay era un país acuciado por los levantamientos, las guerras, las levas, y todo eso que hemos revisado probablemente muchos de nosotros en los libros de historia, queda mucho más fresco, creo, y queda mucho mejor documentado cuando uno los lee de puño y letra, y nos vamos a encontrar cosas muy interesantes. El otro día escuchaba a Gabriel Quirici hacer una columna en otra radio sobre la vacuna, por ejemplo, ¿no? Sobre los debates que suscitó la introducción de la vacuna, y ahí los vemos en el momento de cuando estaban esos debates, en 1873, 70. Sobre si vacunar directo desde la vaca, si los reservorios, todas esas cosas, son muy reveladoras, me parece, de un momento de nuestra historia. Y quizás es una revista que ha sido muy explotada o usada como fuente por los mejores historiadores del país, pero todavía caben otras miradas, me parece, y por eso creemos muy importante, un importante aporte. Incluirla dentro de nuestras publicaciones periódicas.
Bien, hablábamos de Luce Fabbri hace un ratito, pero de su figura, pero no de los contenidos que podemos.
Bueno, creo que la última incorporación probablemente sea una de nuestras mejores contribuciones. Se trata de una edición de 1934 de la editorial Nervio de Buenos Aires. Se llama Camisas Negras. Ustedes recuerdan que Luce Fabbri había nacido en 1934. 8, por lo tanto tenía 26 años cuando editó este libro, que es un testimonio antifascista, pero no, digamos que no en retrospectiva, sino en la ahora. Y creo que es muy interesante, es interesante hasta desde las tapas. Es un libro muy difícil de conseguir porque, como decíamos, fue publicado en Buenos Aires, no está en las bibliotecas universitarias, tampoco está en la Biblioteca Nacional, así que la hemos conseguido por ahí en una librería de viejos y estamos muy satisfechos por contribuir con esto a muchos materiales que ya han sido abordados, digamos, por otros, por bibliotecas anarquistas italianas, por repositorios de investigación de estudios anarquistas en Brasil, etcétera. De todos ellos nos hemos nutrido y hemos hecho también nuestro aporte. También, por supuesto, Studi Sociali, que es una colección que nos gustaría rehacer, porque la hemos hecho a partir de una colección que no estaba en el mejor estado y tampoco la elegimos técnicamente con la mejor de las infraestructuras, pero estamos esperando el permiso para visitar una colección completa que está por ahí, y apenas nos den el ok, vamos a intentar rehacerla, porque, como les decía, es central en la vida de Luchi, de Luigi y de toda la resistencia antifascista y anarquista de los inmigrados italianos.
Bien, perfecto. Recordamos que pueden acceder a estos materiales y a mucho más, y a toda la biblioteca digital que tiene la FIC en anáforas.fic.edu.uy. Van a poder encontrar todo el archivo, no solo las obras que hemos estado hablando hoy, sino un montón de cosas más. Les agradecemos muchísimo, Bruno, Rodrigo, por estos minutos aquí en Comunidad del Ar.
No, por favor, gracias a ustedes.
Gracias y buenas tardes para todos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.